Amigos, bienvenidos al episodio número 17 de su podcast Teatro Tragedia. En el set de la doble T me encuentro junto a mi compañero y amigo, el buen Max Rivera.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Max Rivera, estoy rehabilitado.
El productor de la doble T, el buen Alexis Hernández.
¡Hey, yo!
Amigos, es un honor estar de vuelta. Y sin más que agregar, iniciamos.
¡Iniciamos!
Para dar comienzo a la tercera temporada, Max, ¿tú recuerdas al director Alex Garland?
Ah, 2014, Ex Machina.
Esa película que trata sobre inteligencia artificial con Alicia Vikander, que muy
guapísima.
Guapa ella. Muy, muy guapa. Oscar Isaac también sale. Y creo que, hijo, no sé cómo se pronuncia, Duhamel Gleeson, un pelirrojo total. Es una película que aborda la inteligencia artificial y cómo este creador, que el personaje de Oscar Isaac se llama Nitan, es como una persona muy influyente, muy poderosa económicamente y está tratando de crear algo más allá de lo que es la IA o la inteligencia artificial. Quiere plasmarlo mundialmente, vaya. La premisa es muy sencilla, es algo que ya hemos visto en muchas ocasiones, pero es una gran, gran película.
Muy buena, todavía
muy, vigente. Muy buena. Bueno, pues resulta que con esto de las nuevas generaciones, con esto de la inteligencia artificial, digo, en el 2014 quizá todavía era una idea. No sé si ya estaba muy completo la tecnología en aquel entonces, pero ahorita 2023... pues ya es real. Digo, por algo se desató la huelga de escritores.
Dile a Maussan, güey, que por ya algo. Por fin llegaron los extraterrestres a México.
Maussan, wey. Ah, también hay un tema pendiente ahí de Jaime Maussan.
Y nadie dice nada.
Saludos a nuestro buen amigo Kike Hernández.
Güey, Kike.
Maussan. Bueno, con esto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, una chica del Bronx, de allá de tu
Estados
natal,
Unidos.
¿Nueva York?
New
el Bronx está en New York, ¿verdad?
Sí, bueno. Donde son los cuatro fantásticos, ahí por el edificio Baxter a la vuelta.
Y son vecinos también de Daredevil, ¿no? Ahí en
Hell's Kitchen, pasando el río Hudson ahí enfrente. Dando la vuelta hacia la izquierda en el río, ahí.
Bueno, pues resulta que una mujer con los nuevos estándares de belleza físicamente y pues emocionales, una mujer de 36 años decidió el crear vía inteligencia artificial a su pareja ideal y pues se casaron, carnal. Esto me retoma y pienso en Merribón y Marcelo del episodio número 16, que ella se casó con un muñeco de trapo.
Digo, Marcelo de trapoliño.
Era brasileño.
Brasileño.
Esta mujer, Marcela, brasileño se casó con un muñeco de trapo. Pues este Marcelino. Es el mismo caso. Marcelino, tiene razón.
Marcelino. O
sea, Marcelino era el muñeco de trapo. Creo que ya está, tiene un hijo. No me preguntes cómo.
Se llama Gapito.
Pues Rosana Ramos, de 36 años.
Rosana
Ramos, así se llama.
Alburio.
Rosana Ramos, de 36 años, se casó con Eren Cartal.
Eren Erectus.
Está pasando un camión.
No sí, sé para si que vean que es en vivo, güey.
Te decía, Eren Cartal es el nombre de la pareja de Rosana, quien ella, pues, tras la creación de este software, dice que está muy contenta, que está muy enamorada.
Pues, ¿cómo no, güey? Si no le regañan, hace lo que quiere. Tiene a su pensante ahí, güey.
Y la única manera en la que ella puede estar presente con él es vía una computadora. O fotos, una edición
de fotos.
A ver,
Pepe. Entonces, por decir, tiene la imagen, tiene el software, hay respuestas, hay comunicación. Y debe de haber ahí un USB, un puerto USB que va conectado, me imagino que a un consolador, ¿no? Wey? Que vibra un vibrador, güey, un dildo, güey. Si no, ¿cómo van a tener relaciones, güey?
Creo que vía realidad virtual, digo, la empresa Sony, PlayStation, etcétera, ya con los...
Tú eres el gamer, güey, ya no sé.
Bueno, con los vibradores. VR, con los lentes estos de realidad virtual. Ajá. Creo que ya hasta puedes meter su foto ahí y
Y también hay guantecillos acá con
como el tipo Ready Player One. Que ya sientes.
Me estaba acordando de cierto amigo que tenemos que comprar muchas cervezas, pero.
Bueno, okay. Esta chica, yo no soy muy, muy fan de esta serie, de este anime, Attack on Titan.
Ah, sí,
pero ella basó el personaje físicamente de sus gustos a un personaje de esta serie. Entonces, la neta, no sé a qué personaje es, Max, pero te voy a decir lo que ella se basó para crear su. Pues su sentido emocional, entre comillas, ¿no?
Su éter.
Le gusta la música indie y su pasatiempo favorito es escribir. Físicamente es alto, fuerte, tiene cabello lacio y largo, cejas pobladas y ojos de color verde. Esa es la descripción que ella da. Entonces, si hay un personaje con estas características en Attack on Titan...
Se me figuró Morbius, güey.
No.
Morbius, güey, blanco.
Si yo te digo la palabra cefalópodo...
Yo te digo molusco, güey. ¿Por qué me dices así?
¿Qué se te viene a la mente?
C de cemento. Falópodo. Que corta el falo de uno de cemento.
No.
Ah.
Un cefalópodo de la familia de los moluscos, como bien comentaste. Existen desde hace más de 500 millones de años... Y digamos que si tú lo ves a simple vista, podría parecer que es de otra galaxia. O sea,
que se me haría más cabrón es que lo viera en la calle, güey, caminando. Sí, pues ¿cómo sí, lo voy sí. a ver, güey? Tendría sí. que ir a una pescadería, un restaurante, güey. Sí, lo voy a ver en la calle, güey.
Fíjate que qué perro terror. Digo, el hecho de verlo ya en el mar, pero imagínate caminando.
No, deja tú en el mar, güey, que estés en la playa y te amarre, te agarre una patita, güey, y con sus... tentáculos, güey. Se te frunce el aquel, güey.
¿Cuántos tentáculos tiene?
Ocho
tentáculos.
Extremidades.
¿Cuántos corazones?
Aparte del mío que se llevó. Tres, güey.
Tiene tres corazones y tiene tres cerebros, lo cual lo hace una de las criaturas más inteligentes.
Es muy inteligente.
Del océano.
Hay experimentos donde los ponen en... Lo ponen en unas peceras, güey, y luego ponen una botella con comida adentro. Y el cabrón es tan inteligente que pasa un laberinto y abre la botella, güey, y saca la comida.
Es muy, se adapta. Aparte de que tienen ese sistema en el cual se camuflajean.
Se mimetiza, güey.
Se mimetiza.
Sí, güey.
Su cabeza bulbosa.
Bulbo.
Y sus ocho extremidades también. Sus dientes son...
Es un pico, ¿no, güey? Es como... Un piquito, güey. Son como cuatro...
No, son más. O sea, creo que la boca del pulpo sí está de miedo.
No es boca, güey.
Bueno, su...
Hocico tampoco. Su hocico, no sé. Llamar? Pues no sé, güey. Hay que le inteligan nuestros oyentes, escuchas, sabiondos.
Bueno, a lo que quiero llegar es a que también estaba... navegando en redes sociales y me topé quizá por el algoritmo en el cual el pulpo, a pesar de ser un molusco muy inteligente, me llamó mucho la atención el cómo se adapta al ambiente en el que está, porque lo están cazando unos buzos y el vato se camuflajea, digo, el molusco se camuflajea. Incluso tira, arroja tinta.
Yo también no conozco a unos que arrojan tintilla ahí cuando se ponen nerviosos, güey, pero ese es otro tema, güey.
Arroja tinta, pues para pasar desapercibido. No sé si la tinta tenga algún mecanismo de defensa en el cual te queme. No, güey, no sé.
Es simple tinta, pero pues adentro del agua y en el mar, güey, pues pierden la visibilidad. De hecho, también como que cuando mueven las extremidades, güey. Mueven la arena y se hace una cierta, pues, tipo nube. Pues no puede ser nube porque es dentro del agua, güey. Pero pues se pierde ahí la visibilidad, más la tinta, güey. Son muy cabrones.
Digo, quizás sea específicamente para eso, ¿no? El hecho de que se sienta amenazado, lanza esa tinta para, no sé, para salir, digo, en chinga. Pero es un animal en el cual los ojos también los tiene... Muy... Pues dan miedo, güey. Digo,
Chiquitos, güey, tiene los ojos chiquitos.
Pero los tiene. ¿Recuerdas aquella película? No sé si viste también esta última película de Jason Statham, la de The Meg.
¿Cuál de los dos churros?
El último churro.
Lo más cabrón es cuando le da una patada en la nariz, güey, y lo desmadra, güey.
No sé cómo la carrera de Jason Statham no va totalmente en decadencia, güey, después de esos. Pues esas películas, pero bueno.
Ahorita... Pregúntale a Nicolas Cage.
No, pero Nicolas Cage ahorita ya.
¿Sabes que volviendo? Bueno, en esos temas, güey. Ese cabrón, lo único que le hace falta es tener un buen director, cabrón.
A Nicolas Cage.
Sí, que no haga él nada, güey, más que actuar bajo los esquemas de un buen director. Y que se deje llevar, güey. Es excelente actor, güey, pero ha estado haciendo puras mafufadas, güey.
Sí, concuerdo contigo. Creo que él sabe que su manera como más llamativa de estar en pantalla es ser explosivo, ser gesticuloso. Entonces creo que eso hace llamar la atención. Eso es Nicolas Cage.
La manera que explota, güey.
En la que explota, sí. Por ejemplo, tiene películas tanto muy malas como muy buenas.
Oye, esa con John Travolta, güey.
Face Off,
güey. Muy buena actuación.
Ese director John Woo, ahorita que veo en retrospectiva, no sé si algún director consagrado, digo, no soy muy afín de la carrera de Nicolas Cage. Sé que tuvo problemas muy graves en los cuales tuvo que vender sus propiedades y...
Y luego se secaba las lágrimas con billetes de $100, güey.
Sí, y luego también en los programas, los talk shows a los que iba, regalaba dinero, etcétera. Total, la vida de Nicolas Cage ha sido un sube y baja. Ahorita creo que ya está otra vez repuntando, va sacando muy buenas películas. Pero directores, creo yo, que consagrados, quizá, y seguramente me estoy equivocando, consagrados como a lo mejor un, no sé, un Quentin Tarantino.
No ha jalado con Quentin.
No, un Martin Scorsese, un Edgar Wright, Nolan.
Ajá.
Quizá un Michael Bay.
Michael Bay, güey, salió en la Roca, güey.
Tienes razón, sí. Michael Bay lo dirigió en La Roca junto con este...
Buenísimo, con Sean Connery.
Con Air, ¿qué año es? Como 94, 95.
Andaba greñudo.
Es del director Simon West, pero no recuerdo qué año es. Bueno, Nicolas Cage, creo que ahorita, por ejemplo, su próxima película viene, por cierto, con una gran productora llamada...
Otra vez el A24.
Saludos a Flavio Sánchez Espejo.
Necesitas andar bien mostacín, güey, para entenderle las películas
que de A24. Que le encanta esa productora.
Sí, ya sé.
Bueno, esa película próximamente también de Nicolas Cage con A24 va a ser un tipo Freddy Krueger, va a ser como muy sobrenatural. Ya está el trailer, salió hace unas semanas.
Es donde se aparece en todos lados, que todos lo ven, güey, ¿no?
Exactamente, la película se llama Dream Escenario.
¿Dónde sale con barba?
No, es como sale pelón y...
Sí, con barba y lente.
¿Cómo llegamos al tema de Nicolas Cage?
Porque va a interpretar a un pulpo, güey.
Ah, en resumen, el pinche pulpo es de otro planeta, güey.
Oh, qué la chingada. Ok, así déjalo.
¿Recuerdas que hace algunos episodios comentamos del concurso Air Guitar?
Me hice fan, güey. De hecho, yo soy Air Tololoche. Estuve practicando, nomás que sí, me queda un poquito grande, güey.
Creo que una temporada después de la pandemia en la cual ya no siguieron con este, pues ya digo, ya es un concurso a nivel mundial. De hecho, Japón se llevó el premio de por ganó, tercera.
Una niponcita.
Una japonesita se llevó el por tercer año consecutivo. Japón se llevó el premio de Air Guitar.
¿Y cómo califican, güey?
No sé si viste el video. Digo, ahorita
sí, lo vi, güey,
cualquiera pero... puede poner en el buscador de Facebook Air Guitar Japón, 2023. No sé, 2023. Y te van a aparecer varios videos. Pues esta chinita, perdón, esta japonesa.
¡Japonesa, güey! Acabas de decir que era nipona, güey.
Perdón, la chica japonesa. Oye, pues...
¡China, güey!
No quiero entrar mucho en detalle sobre esto. Digo, ya lo discutimos en algún episodio pasado. Pero por tercer año consecutivo ganar el mundial de Air Guitar. Güey, ahí...
Voy a hacerte famoso. Ahí, mano negra. Pendejo, ahí, ¿no? Güey, qué chingo.
Es que también... Digo, no quiero...
¿Cómo se vería un torneo de esos, güey? Pero con un güey que fuera trombón, güey. O
saxofón, ¿no?
Saxofón, güey. Así también.
Los creadores de este concurso habrán dicho específicamente que sea una guitarra. Tú lo comentaste en aquel episodio, ¿por qué no de batería?
No, güey, porque la guitarra es más fácil de transportar, Pepe. Imagínate andar cargando una batería ficticia, güey, está cabrón también.
Bueno, pues en resumen, digo, para no hacértela muy larga.
Ay, güey.
Esta chica japonesa pues ganó el campeonato mundial de air guitar o como lo conocen en todo el mundo y lo conocemos aquí, arraigado Mexa. Guitarra imaginaria, digo, creo que si hicieran un concurso aquí en México sobre guitarra imaginaria, todos mariachi, somos unos pros.
Que fueran mariachis, güey, pero todos los mariachis, 5 participantes, 6, güey, todos haciéndose pendejos como que tocan algo, güey.
No sé cabrón, si eso, wey. No sé si la raza lo va a tomar como un insulto.
¿Por qué? No, o sea, si hay mariachis, ellos tocan, güey, pero los que saben pendejos son otros, güey. Bueno, espérame, la pregunta es, güey, ¿nada más participan japoneses, chinos, coreanos, güey? ¿O puede participar, por ejemplo, un güey de Portugal?
Participan personas de todo el mundo, pero ya en la recta final solo son 18. Bueno, ya para finalizar el tema, en el 96 fue cuando inició este programa, este concurso. Y va hasta la fecha, se paró, pues obviamente por obvias razones.
Córrele para la casa, güey.
Se detuvo por obvias razones, pues en la pandemia. Ya se volvió a retomar. Y pues es un concurso en el cual, digo, ya si te pones estricto, es una
mamada.
Es una jalada. Pero hay público para todo, entonces. Sí, no digamos, no, quizá el día de mañana que haya un concurso aquí en México, ahí vamos a estar.
Adelante. Hace mucho que no lo decía, güey.
Quizá te estés preguntando, Max, ¿por qué estamos escuchando esta melodía de fondo?
Ya me acordé. Los Tamalians.
Exactamente. China, digo, ya todos sabemos que este año 2023 se destapó y, digo, no quiero decir que salió del closet, pero todo el mundo ya es consciente sobre la existencia de vida alienígena.
Todos lo sabíamos, güey.
Todos siempre fue suponíamos. Como un, ajá, fue un secreto a voces, digo.
Es un supositorio.
Creo que el mayor exponente de estos acontecimientos, pues es nuestro buen amigo Kicker. No, es este
Jaime Maussan.
Pues China detectó señales de vida extraterrestre, o al menos así lo reportaron medios internacionales.
Vamos a llamarlo como le hace Maussan: de vida no terrestre.
Creo que ya no se le conoce como ovni. Creo que ya es, tiene otra terminología.
Ovni, objeto genital no identificado.
El ovni es de marino, ¿no? Objeto. Ah, no, ese es el OSNI. Objeto submarino no identificado. Y antes era OVNI. Creo que hoy ya tiene otra
entonces
terminología.
Entonces, ¿cómo quedan los ómnibus de México, güey?
Oye, ¿y si son no binarios? Y etcétera.
No empieces, pero por favor.
Bueno, China detectó estas señales de vida y, como te digo, pues medios internacionales lo hicieron saber al mundo. China mencionó que en su megatelescopio Sky Eye, hasta tiene nombre de alguna película de James Bond, Sky Eye.
Of course, Mr. Bond.
Podría haber detectado señales de civilizaciones, extraterrestres, según lo informa Science and Technology Daily, que es un área o una. Yeah. ¿Cómo decirlo?
Revista.
No,
es que no pueden ser consolidados.
No, es una
sociedad.
Una asociación que se dedica al estudio de este fenómeno. Entonces, como lo mencioné al comienzo, hace algunas semanas Jaime Maussan mostró
unos tamaliens.
Unas figuras de papel maché todas pinches.
Y nadie dice nada.
No sabemos si es una caja. ¿Cómo lo decían en esta película?
China.
Una caja china. Pero es que la vida extraterrestre, al final, los medios de comunicación y gobiernos, pues ya lo están haciendo oficial. Ya se hizo oficial. Ya nomás nos queda esperar, pues, alguna invasión.
Por cierto, muchas películas hablando de ello, güey. Y algo nos están diciendo, algo nos quieren llevar para que no nos agarren de sorpresa los monitos verdes esos, güey.
Fíjate, hablando en ese tema, hace unos días vi la movie esta que se estrenó en Star Plus y Hulu, que creo que son plataformas ligadas a Disney.
¿Son ligadas las dos? Ah, son de Disney.
Creo que es de Disney. ¿Cómo le dices tú a Disney?
No, no quiero decirlo, güey.
No, Disney Pures.
Pero créeme que Walt Disney se levantaría, güey, y les metería una escoba por donde.
No, claro, 100%. Ahorita las acciones de Disney van totalmente en decadencia, pero es tema para después.
Tan bueno, bonito que era ver a Pinocho, güey, cuando se le crecía la nariz, güey.
Esta película que menciono se llama Nadie Podrá Salvarte. No sé si la llegaste a ver. Te mandé un WhatsApp.
Wey. Me la recomendaste.
Te la recomendé.
Estuve la oportunidad.
No me contestaste, me dejaste en visto.
Porque me puse a verla, güey. Entonces tenía que verla para poderte contestar, güey. Si no, ¿cómo te podía decir que será buena o mala? ¿Qué dices de ella, güey?
Mira, a mi parecer, creo que sí es una sorpresa para este 2023. Creo que han llegado muy buenas películas. Digo, ahorita está la huelga de escritores.
Que ya se solucionó.
Ya se solucionó.
A partir del día de mañana empezaron a trabajar a partir de las 8 de la mañana, güey.
Me da mucho gusto que ya se haya solucionado, porque si no, esto iba a provocar un retraso de hasta 2 años de producciones, de películas, de series que queríamos ver.
¿Cómo no les dijeron así que no les informaran a los de Disney, güey? Así aparte. No, ustedes no, güey, todavía no.
No, pero fíjate, creo que uno de los detonantes fue que no sé si... un CEO de Disney o un inversionista de Disney, estoy parafraseando lo que leí hace algunos meses, es que esta persona comentó: la huelga es una estupidez, nos vamos a esperar hasta que se mueran de hambre y ellos mismos ya no quieran salir a la calle y se tengan que poner a trabajar. Creo que eso fue un detonante más para que más actores se unieran a este movimiento.
¿Cómo lo llamarías tu opresión, güey? ¿Qué término le llamarías ahora, como lo mencionaste con lo de, hijo, de las nuevas frases, de las nuevas tendencias?
Yo sí creo que
nazismo, güey.
Podría calificarse como nazismo, porque también entre varias noticias de este año y varias películas de producciones grandes como Disney, que digamos que tiene la batuta en películas taquilleras.
Disney PRs.
Como estas películas de Marvel. Y a lo mejor, por ejemplo, ¿qué pasó con la serie She-Hulk? Digo, no la vi, güey, no pienso malísima, gastar mi tiempo ahí.
Pero me hacía reír la monita verde.
No la pienso ver. También esta última de Thor, Love and Thunder. Sí, la vi pirata, güey, ni siquiera quise pagar un boleto para verla porque... De todo esto...
Natalie Portman, nada más por verla, güey.
Natalie Portman, muy guapa todavía, por eso, la señora.
Oye, pero fíjate la misma tendencia que traen, güey. Ella se queda con el protagonismo de Thor, güey.
Que,
o sea, si no fuera por ella, vale madre Thor.
Por ahí escuché que Thor 5...
La actuación de Christian Bale, excelente.
Creo que es lo único rescatable, Christian Bale.
Muy buena, güey.
Bueno, se decía que era poca la paga... Eran muchas horas de trabajo, hasta parecía que trabajaban en México estos canijos.
La maquila.
La maquila. y de eso fue alguno de los detonantes, que realmente a estas personas que se les tenía mucha presión.
Y fíjate que, perdón que te interrumpa, pero sí se veían la calidad de las producciones, claro, de Disney y de las plataformas.
Claro, claro, claro.
Ni siquiera las películas que querían llevar al cine tenían la calidad, güey, para llegar al cine.
El CGI que nos mostraban ya finalizado en la pantalla grande era totalmente horrible, con una producción de 200 millones de dólares, güey.
Pues Avatar de Cameron. La última no se quedó atrás, güey. Haz de cuenta que fue la secuela, no innovó nada, güey. Fíjate, perdió su oportunidad de oro ese cabrón.
James Cameron, digo, ya tenía trabajando esta película cerca de 10, 12 años y a la par de que se filmó la segunda, viene la tercera parte.
Mejor hubiera sacado la de Titanic 2, güey.
No.
Sí, que este güey está en un cubito de hielo, güey. Luego con el deshielo de los polos salía el güey y se desderretía, güey.
Y buscaba a Rose.
No, pero en ese tiempo se metió una entidad maligna, güey. Entonces este güey quería chingar al mundo, güey.
Serías un gran guionista. De hecho, creo
que no me paguen, güey.
Deberías estar en la huelga.
Aunque no me paguen.
También otro detonante que fue lo de las huelgas. Digo, no queremos entrar mucho en materia porque ya todos o algunos conocen sobre lo que ha pasado estos meses. La huelga también se priorizó. Primero fue la huelga de escritores y después, el día del estreno mundial de la película Oppenheimer, se desató la huelga de escritores. Incluso estos actores como Robert Downey Jr., Cillian Murphy, todos ellos, Emily Blunt, abandonaron.
Le hicieron un paro a nuestro buen amigo y excelente Nolan, güey, de ir a presentarse, güey, pero no se quedaron a ver la película.
Sí, ellos fueron a apoyar a sus.
Ah, cabrón. Volvió. Y esta rosa.
Fueron a apoyar a sus amigos. Y hace unas noches lo comentaba con el buen Flavio, que le manda un espejo, y con Miyagi-san, que también le manda un espejo, dije.
Sí, pues apoyan espejo, dije, güey. Un espejo.
Y le mando un abrazo, güey.
¿Al espejo?
Un buen saludo para Miyagi y para Flavio. Lo comentaba, las plataformas tienen mucho que ver en esta huelga. Digo, ya ahorita hay un sinfín de plataformas, pero no querían pagarle lo extra a sus escritores, a los guionistas. Que yo les comentaba, vatos, es que es verdad. Uno cuando ve una película se fija en la actuación y en la dirección. Pero realmente, si yo te pregunto, ¿cuántos guionistas conoces tú acá?
Está volviendo la esencia.
¿Cuántos guionistas conoces?
Guionistas. Creo que no me he puesto así a identificarlos.
Realmente, bro, quien se merece ese mérito y ese crédito también son los guionistas. Pero se les da más reconocimiento a la productora, a quien distribuye, al director.
Es que ese es el pedo, güey. Que los productores eran los que acaparaban todo el trabajo por un sueldo mínimo. Tenían su sueldo fijo, pero no tenían ni ganancias ni regalías posteriores a lo que, si era un éxito, no les daban ciertos porcentajes que deberían de ganar. Al igual los actores. Que otra parte de la bronca fue, güey, de que querían utilizar las caras y las fisionomías y todo. Acuérdate de los últimos episodios de Netflix, güey.
Ah, de
todos odian a Jane.
Black Mirror,
habla exactamente de eso, güey.
Es el hecho de las inteligencias artificiales, de que quieran pagarte cierta cantidad por usar ya tu imagen para la posteridad, güey. Se me hace una
jalada. Y ya no ibas a ganar más, güey, porque te pagaban por grabar, por tu fisionomía. Pero ya lo demás, ellos era su ganancia.
Ajá, entonces ellos también obviamente están en huelga. Ya se solucionó, como lo comentaste.
A partir del día de mañana, a las 8 de la mañana empezaban a trabajar, podían empezar a crear.
Esto trae buenas noticias porque todo lo que estuvo parado Hollywood, los productores y directores fueron trabajando en obras que se van a lanzar los siguientes años.
Entonces tanto quiere decir que va a haber muy buenas películas.
Va a haber muy buenas noticias en estas semanas.
Va a haber competencia, güey, va a haber chingazos, güey, excelente, güey.
Bueno, en ¿cómo llegamos a este tema? Estamos platicando
trabajar,
de...
A trabajar, a producir, güey. ¡Órale, muévanse! No,
estamos platicando de la película de Nadie Podrá Salvarte. En conclusión,
no acabamos de hablar de
eso. Es una buena película. No requiere de diálogos para atraparte. A mí sí me gustó. Quizá muchas personas
al final no se me hizo tan bueno.
No van a estar de acuerdo conmigo.
No vamos a adelantar el final. Véanla.
Está palomera. Digo, sí, de las 200 películas que te arrojan al mes, creo que esta sí está rescatable. Película sci-fi de terror está buena. ¿Manita arriba?
Manita arriba.
Doble manita arriba.
Una, güey.
Alexis, una manita arriba. Máximo, ya cotorreamos sobre aliens, sobre pulpos y otros temas demás.
Y nadie dice nada.
Digo, ya que estamos haciendo este episodio un tanto misterioso, ¿por qué no tocamos el tema sobre los reptilianos?
¿Qué?
Estoy hablando de los reptilianos.
¿Qué? ¡Échale!
Una ciudad reptiliana fue descubierta por error en Los Ángeles en 1933.
Abajo.
¿Qué estabas haciendo tú en el 33?
En el 33, güey, estaba comprándome un helado.
Estabas en la cartuchera, ¿no?
33.
Bueno, un ingeniero de explotación
minera... Oye, güey, acabas de decir un simbolismo también hablando de los reptilianos y ese número pertenece a parte de la ideología, güey, o del simbolismo, güey.
Güey, no tengo idea de qué me estás hablando, ¿con cuál?
Tú dale, güey.
Este güey que...
Dale.
Bueno, un ingeniero de Los Ángeles llamado George Warren fue a examinar el área que contenía depósitos de petróleo, oro y otros materiales valiosos. Usando un nuevo dispositivo que él había inventado, el aparato podía detectar recursos valiosos grandes a grandes profundidades.
Mm.
Este señor, de cual no me acuerdo cómo se llama, Warren.
¿Qué vas a decir, güey?
Warren, y eso que lo estoy leyendo.
Los hermanos Warren, güey. Los tres loquitos, güey.
No, la familia Warren son estos del The Conjuring y de Annabelle. Y...
Ah. Sí,
son los Warren, ¿no?
Los que traen jodida a la pobre monja. Que
Ed y Lorraine Warren.
Warren Berry.
Warren Berry, güey. Ah, ¿quién se acuerda de Warren Berry?
La monja.
Bueno,
para eso es este programa, para darle gusto a los escuchas y más a los que nos acompañan aquí en el set de la doble C.
¡Ea,
la monja!
El licenciado, el buen Iván Avilés.
Saludcita de la buena, caballeros.
¡Salud!
¡Salud!
Y para el buen Tony, que nos acompaña por primera vez aquí en el estudio.
El buen Tony.
Miembros de el grupo selecto Trochilandia.
Trochi.
Oye, ya ahorita terminamos, pues ya, concluimos con lo de...
Monja,
lo de
valió madre lo de la ciudad subterránea.
La ciudad subterránea, llamada Miyuki. The Conjuring, el universo de The Conjuring. El conjuro. Inició con... el director James Wan, quien fue el que creó este universo. La primera película sale en el 2013 y de ahí se desata un montón de criaturas y de chingaderas sobrenaturales como
la
monja.
De Anabel, ¿no, güey?
No, la primera fue El Conjuro. Fue el... El
Aro. Pues es de Wan también.
No, el Aro es del 2000, algo así. Que ya no se llama El Aro, ahorita se llama ya La
The
Llamada.
Circle.
No,
The
La
Circle,
Llamada.
Güey.
Mira, el universo está compuesto por la monja, Annabelle.
La monja.
A ver, espérense, wey, ahí va.
No me acuerdo, güey. Se me hace que los únicos... La Llorona.
La Llorona.
Eso, ya salió un mexo ahí al fondo.
Un obispo, madre.
Oye, madre.
Esa última de la monja no la vi, ¿eh? La monja 2.
Ahí está la de la feria, güey. Se baila chido.
La monja de la feria, güey.
Sí, güey, las que van a la madre que dando vueltas y lo yo creí que se hablaban, güey.
No, la monja, es que creo que son varios entes, ¿no? Creados por James Wan, pero.
Uno colorado, y luego la monja, y luego la Anabel, que viene siendo la morra de Chucky, güey. A ver, ¿cómo no hablas de eso, güey? De la relación que tuvo Chucky con Anabel, güey.
No, esa era Brittany, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
La de Chucky.
La de Chucky. ¿Cómo se llamaba esta la novia de Chucky?
Chuquita.
¿Cómo se llamaba la novia de Chucky, güey?
No me acuerdo.
Tiffany era la novia de Chucky.
Pero si vamos así a películas, güey, la verdadera novia de Chucky debería de ser Annabelle.
No, está bien gacha para Chucky.
Ay, el Chucky está muy guapo, güey.
Oye, no, que mames, de hecho la serie de Chucky está muy buena, ¿eh? Ya viene la tercera temporada.
Sí, güey. Yo me quedé en el segundo episodio de la 1.
Barbie.
Ay, licenciado.
Barbie.
Vamos a hablar de lo más rescatable y lo que sí, güey, y apoyo es el Casa Doyo Moyo House.
Barbie por...
neta, güey.
Hijo, es una película...
Se merece el Oscar Ryan Gosling por...
Creo que hasta sí lo van a considerar para las nominaciones. Creo que sí. Creo que fue el único nominado. Pero Barbie...
Nomás, güey, nomás lo del Casa Dojo House, güey.
Se me hace un tema en el cual nos pueden atacar mucho. Digo, como hombre, si no te gusta la película, eres un maldito machista.
Sí. Gracias. También te estimo, Pepe.
No quiero externar mucho la opinión. Digo, se me hizo agradable, no me gustó mucho, se me hizo ridícula la película.
Es que para eso era, güey.
Lo que sí me preguntaba es cómo iban a adaptar este juguete de Mattel a la pantalla grande. Entonces creo que hicieron una buena historia.
Pues con esta mujer, güey.
Tiene un mensaje. Hasta eso, digo, el mensaje que tiene es verdad. Pero
bueno,
es muy polémico. Ya,
mira, vamos viéndolo un poquito serio, güey. ¿Qué te deja de información, güey? La, bueno, para mí, güey, es ya seriamente. No se rían, cabrones, es en serio. También tenemos formalidad en este programa. Ahí me deja que hay que apoyarse, güey, tanto la mujer en el hombre como el hombre en la mujer.
Sí, ambos géneros.
Y que tienen que trabajar en conjunto para lograr los
y que solo existen dos géneros.
Y que... ¡Oh, qué larga! No. Este... Bueno, eso, pues, ahí ya nos vamos a meter otro pedo, pero para mí sí, güey. Pero ahí me deja eso, güey, de que debemos de trabajar en conjunto, güey, para lograr las metas y los objetivos que tenemos.
Sí plantearon al hombre como, por ejemplo, Will Ferrell, que a mí
me encanta,
me caga ese tipo.
A mí me encanta, güey, lo amo el viejo.
Ese Will Ferrell, este actor, creo que lo pusieron en sí, en general, globalizaron a todos los hombres en esta película como imbéciles, que quizás sí lo somos. Gracias, Pepe. Pero esta película pues es una burla totalmente, como lo dice en cada oración del guión, patriarcado, ¿no? Es una película en la cual creo que no debemos indagar mucho porque después nos van a cancelar.
Oye, la Barbie loca estaba entretenida.
Sí, Barbie loca, creo que esa es la más coherente y cuerda.
Y el otro menso, ¿cómo se llamaba, güey? El
Michael Cera.
Sí, güey, buena actuación.
Ese también. Vato, por lo que vi, es como que nomás sacaron una línea de él o un mono de él y lo cancelaron. Porque
que
no,
era el amigo.
Era el novio de Ken, ¿no? Ken.
No, güey, ya caíste en ese pedo. Por eso lo quitaron en aquel tiempo, güey, no estaba tan bien visto lo de
las razón.
Parejas. Entonces decidieron mejor quitarlo porque se suponían que era el novio de Ken. Como les comento, en ese tiempo pues no era lo adecuado, no estaba tan abierto todo este movimiento y mejor lo sacaron de producción. Igual que la Barbie embarazada.
Ah, la Barbie embarazada, tiene
la Barbie
razón.
La Barbie gorda.
Esa película junto con Oppenheimer creo que también fue un momento muy grande.
Oppenheimer. Yeah, yeah, bomba.
Vamos a
dar ese plus. Buena movie.
Oppenheimer se estrenó el mismo día de Barbie. Se dice que detrás de esto está el pleito que hubo entre Nolan y la casa Warner, porque se salió de su casa, de su productora al momento de estrenar TNT en plataformas digitales.
Sí.
Él se viene, creo que con Universal. Llegué tarde a la movie, creo que es Universal quien distribuye ahorita Oppenheimer.
No recuerdo.
Es una gran película, güey. Está muy larga, eso sí, 3 horas, carnal.
Pero a la larga te acostumbras.
Ah, no, yo estaba ahí encantado de ver esa película. Pero fíjate, también querían cancelar la película porque dicen que Christopher Nolan no mete ni una actriz de manera...
Protagonista,
exactamente.
Protagónica, perdón.
Así, es lo mismo, creo.
Pero sí, pero bien lo contestó él en la misma entrevista, dice, es que en esa época, en los 40, güey, era tan marcado el machismo y también el racismo, güey, que no había tantas personas de tantos segmentos en ese tipo de operaciones o de ese jale. En el ejército era muy sexista, güey. Entonces, a eso se va él de que dice, es que no podía meter, güey. Imagínate que hubiera puesto Oppenheimer de color, güey. Si lo hubiera hecho Disney.
Cuando Disney tenga derechos sobre la Segunda Guerra Mundial, te va a hacer un Hitler afro, güey. O sea, no lo dudes. Pero, por ejemplo, entrando en materia sobre Oppenheimer.
Si así se la metió a todo el mundo, güey. Imagínate no, lo negro.
Ya,
güey.
Ya lo estamos viendo en la inclusión de La Sirenita.
Ay, no.
Que a mí esa película me da igual totalmente, me da igual si la actriz
aparte,
era...
Aparte, acuérdate ahí los memes, güey, ya ve en ambas direcciones, güey, tiene una amplia visión.
Pero, por ejemplo, mira, ahorita estaba escuchando una plática y decían, viene la nueva película de Moana en live action, que el
va
protagonista
a ser
es...
pelirroja, blanca...
No, son totalmente de su etnia, polinesios ellos totalmente. Va a ser la roca y los monitos...
Samoanos,
exactamente. Y por ejemplo, esta película, yo no he escuchado ninguna queja porque es una película que va a adaptar totalmente a lo que es la película Moana y a esa etnia. ¿Por qué hicieron un pedo? ¿Por qué hicieron un pedo en esta historia de la sirenita que ellos son güeros totalmente, güey? O sea, ¿por qué no respetaron? Y no estoy en contra a mí la película, reitero, me da igual, pero ¿por qué no respetaron cómo es el cuento?
¿El cuento cómo lo describe, güey?
A la
sirenita, a Ariel. Para empezar se llama Ariel.
Ariel, ajá.
Musas, griegos.
Es que son puras etnias de genes de güeyes bien caritas, cara.
Sí, señor.
O sea, los whitexicans de allá, totalmente. Entonces.
¿Quieres que empecemos a hablar de. De Thor, güey, otra vez?
No.
Hablemos.
Hablemos, claro.
¿Por qué? ¿Por qué hubo tanto?
Chris Hemsworth otra vez. ¿Quieres que hablemos de Chris Hemsworth otra vez?
De todos los episodios. ¿Por qué hubo tanto recelo de la sirenita negra?
Porque no era de color, güey.
Porque no respetaron lo que como es el cuento, ¿no?
Es más, ¿viste las dos adaptaciones de Pinocho?
Sí, la última de Disney y esta de Guillermo del Toro.
Ajá. Y la de Guillermo del Toro.
Sí.
Y respetaron.
Bueno, este Guillermo del Toro se sacó también de la manga eso de las bombas.
Es que es alterna, güey.
O sea, sí hubo también ahí cierta. Él llenó ciertos huecos.
Pero es bien padre la de ella, la de Guillermo del Toro, güey, porque no sabes que no vas a ver el refrito de la primera película o del libro.
Que está bien.
Una historia alterna muy chingona.
Que está bien que cambien cosas.
Sí.
Por ejemplo, yo, y lo comentamos, no sé si en el episodio 3 o 4, tú y yo que somos muy fan de Batman. Si nos ponen un Batman mexa,
no lo sé,
pues nos vamos a oponer totalmente.
Es que Batman no es.
Exactamente. La sirenita no es. No
para
es...
eso sacaron las mamadas de los universos alternos, güey. Para complacer a todo el pinche mundo.
¿Y qué pasó con esta? La chica de Disney, la que controlaba ese departamento.
Ya le dieron una patada.
Le dieron killer.
Porque cayó, como tú lo dijiste bien ahorita, güey. Cayó muchísimo, güey. Los ingresos, güey. La estrategia. Entonces no vale madre, güey. Gracias a Dios.
No sé si supiste o viste.
Oye, por cierto, Ahsoka, güey. Va bien, güey.
No la he visto, carnal.
Finoli.
Ahsoka no la he
visto. Bien, güey. Está rescatando muy bien lo que es el universo de Disney, güey. Y no mencionan para nada las últimas tres porquerías ni las series que estuvieron haciendo, güey.
Creo que en ese ámbito Star Wars va bien Disney. Digo, sí. De Mandalorian, etcétera.
No
las he visto, pero no, creo que tienen muy, muy buenas críticas. No, junto con ahorita de Netflix One Piece, creo que van bien. Que van referentes a un anime, un cómic, etcétera.
No sé.
Te iba a comentar, este año se dio a conocer que
Bud Light
lanzó una campaña con una chica transgénero. ¿No lo llegaste a ver?
Ay, por eso cuando tomo Bud Light me siento tan acá.
Decayó creo que 200 millones de dólares. Había gente tirando las botellas.
Ay, sigan invirtiendo.
Pero no porque debe. Lanzaron esta publicidad el Día de la Mujer.
No mames.
O sea, ¿cómo lanzas el Día de la Mujer? Una
la monja.
No, ese es el Día de la Mujer, güey. Las mujeres son servidoras del Señor, güey. Ya no deben de hacer.
Oye,
eso.
Oye, ya estamos entrando en terrenos ya peligrosones. Creo que.
Nomás termina lo del Bud Light. Eso bueno, está interesante, güey.
En el Vaticano.
Esa campaña decayó creo que 200 millones de dólares por esta chica que hizo en un comercial. Ella es transgénero y lanzaron esta mercadotecnia. ¿Mande?
El Día de la Mujer.
El Día de la Mujer. Entonces, hasta la fecha se ven TikToks de personas tirando pues botellas enteras de lo que
¿cómo es. ¿Cómo son cabrones? Cerveza. No las hubieran traído para acá.
No, aquí se tragan todo, en especial un amigo que se llama Fabio. Fabio. Ya sin entrar en otros temas. Sí, cierto, ya nos, fue un episodio muy variado del cual está bastante agradable. Nos visitan también aquí en cabina. El buen Alexis. El buen
Gorilaca.
Iván Avilés, Tony también nos acompaña. Máximo.
Y la monja.
La monja. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Despedimos este episodio con Falling in Love de Elvis Presley.
Elvis la pelvis.
Hasta siempre, amigos.
Nos vemos. Quédense.
Yeah. But I can't. Falling in love with shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something